Programa 23, Mary Wollstonecraft.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Muy queridos amigos, como todas las semanas los saluda nuevamente Leonor Cortina. El programa anterior lo dediqué a Mary Shelley, la autora de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Una novela tan interesante por su historia tan truculenta que ha sido llevada a la pantalla cinematográfica en innumerables ocasiones. Aquellos de ustedes que hayan tenido la oportunidad de oír el programa de la semana anterior recordarán que les comenté que tanto el padre como la madre de Mary Shelley gozaron de mucho prestigio durante el siglo XVIII y parte del XIX en el ambiente intelectual de Inglaterra. Pues bien, se me ocurrió que si hablamos de la hija, resultaría muy interesante continuar con la historia de la madre. Por eso este programa y el siguiente los voy a dedicar a Mary Wollstonecraft, que así se llamaba la madre de Mary Shelley. Mary Wollstonecraft es una figura conocida en el medio de las feministas por ser la autora de La Vindicación de los Derechos de la Mujer, obra que publicó cuando tenía 33 años de edad, mostrando para esa época un valor y decisión poco comunes al abordar un tema tan candente. Aunque se ha hablado mucho de este libro, que tiene el mérito de ser uno de los primeros en tratar sobre los derechos de la mujer, poco se sabe de la vida de su autora, que, como vamos a ver, fue tan dramática y accidentada que más que autora famosa, bien podríamos calificarla de heroína trágica. Mary Wollstonecraft nació el 27 de abril de 1759 en el seno de una familia de la clase media inglesa. Su padre fue un hombre autoritario, alcohólico, violento y despilfarrador. Por eso su infancia se vio marcada por la inestabilidad económica y los cambios frecuentes de domicilio. Mary fue la segunda de 6 hermanos. Y como siempre mostró un carácter enérgico y decidido, ella defendía a su madre de los golpes que le propinaba su padre y se ocupaba de sus hermanos menores. Pero Mary era además extremadamente sensible y quizá debido a las amargas experiencias que vivió en su casa y a su temperamento demasiado emotivo, durante toda su vida fue muy dada a creer que no se le apreciaba lo suficiente y que no se le daba el afecto que merecía. Tal era su exigencia con las personas que amaba, que cuando tenía 15 años de edad, después de un pleito que tuvo con una amiga muy querida, al reclamarle por carta la poca atención que esta amiga le mostraba, le decía en un tono enérgico:
soy algo especial en mis ideas sobre el amor y la amistad. Yo debo tener siempre el primer sitio o ninguno. Admito que tu conducta es más acorde con la opinión general, pero yo preferiría romper esos límites tan estrechos. No tengo tiempo de escribir largamente sobre el particular, mas de esto estoy segura. Si no te quisiera, no estaría enojada. No puedo sufrir los desaires de las personas que quiero.
Mary Wollstonecraft tenía tal inteligencia y talento que, como en el caso de muchas mujeres notables, fue autodidacta. Es decir, se formó a sí misma a base de lecturas y de su relación con personas cultas. Los primeros años asistió a una pequeña escuela diurna en el poblado de Beverly, cercano a la granja donde vivía con sus padres y hermanos. En esa escuela logró al menos aprender a leer y escribir. Un tiempo después, cuando Mary tenía 16 años, su padre se vio forzado otra vez a cambiar de población y se instalaron en Hoxton, en los suburbios de Londres. Allí Mary hizo amistad con Fanny Blood, una joven de 18 años que vivía con una pareja de ancianos, el señor y la señora Claire. El señor Claire era un pastor protestante jubilado, amante de la poesía, y como él y su esposa disfrutaban mucho la compañía de las jóvenes amigas Fanny y Mary, se ocuparon de su educación y las alentaron a leer buenos libros. Gracias a ellos, Mary se introdujo a la lectura de los autores ingleses más importantes. Después, como Mary deseaba independizarse de su familia para irse a vivir con su amiga Fanny Blood, consiguió su primer trabajo de dama de compañía con una señora Dawson. Pero desde que salió de su casa, su madre y sus hermanos mostraron muy poco interés en Mary, y ella se sentía herida por esta indiferencia. En una de sus cartas les escribía muy dolida:
«La felicidad de mi familia está más próxima a mi corazón de lo que imagináis. ¿Acaso demasiado próxima para mi propia salud o mi propia paz? Pues la inquietud me embarga, en tanto a vosotros no os afecta. Ni una palabra decís de mi madre. Doy por sentado que se encuentra bien, aunque últimamente ni siquiera ha querido mandarme recuerdos. Algún día, en este mundo o en otro mejor, quizá se convenza de mi aprecio. ¿Y acaso entonces piense que no merezco pensamientos tan crueles?»
Al poco tiempo murió su madre y Mary se vio obligada a dejar a la señora Dawson para reunirse con su familia. Su padre se volvió a casar y Mary, con el espíritu de lucha y la determinación que la caracterizaba, abrió una escuela para niñas con sus hermanas y su amiga Fanny Blood en una antigua aldea llamada Newington Green, una zona muy agradable, bordeada de árboles, donde vivían intelectuales, pedagogos de ideas reformistas y dissenters o disidentes. En Inglaterra se conocía como dissenters a los que pertenecían a agrupaciones religiosas separadas de la iglesia anglicana. Muchas de estas agrupaciones, como los unitarios que vivían en Newington, encabezados por su clérigo, el doctor Richard Price, eran comunidades que luchaban no solo porque se efectuaran reformas religiosas, sino también por un cambio en las relaciones sociales para crear un mundo más justo. Mary buscó ser presentada de inmediato al doctor Price, un clérigo humanitario que, además de notable predicador, era un economista radical y un hombre admirado y temido en Inglaterra por sus ideas revolucionarias. Este encuentro fue definitivo en la vida de Mary. Los domingos no se perdía las prédicas del doctor Price. Y también empezó a hacer amigos en el círculo de los dissenters y a ser recibida en los hogares de muchos de ellos. Le gustaba la vida sobria y sencilla que llevaban. Además, participaba activamente en las interesantes discusiones sobre política, filosofía y religión que se entablaban en sus reuniones. La relación con este grupo de idealistas y con el doctor Price, unidas a las tristes experiencias vividas en el seno de su familia, sobre todo el maltrato que su madre recibió de su padre y después el fracaso del matrimonio de su hermana, ayudó a Mary a aclarar sus ideas sobre la situación opresiva de la mujer, tanto que Newington escribió su primer libro, Pensamiento en torno a la educación de las hijas, libro en el que empezó a desarrollar la que sería su inquietud central, el derecho de la mujer a la educación. Le parecía inconcebible que mientras el hombre estudiaba y se cultivaba y acudía a la universidad, a la mujer se le dejara sumida en la ignorancia. La escuela de Newington, al parecer, tuvo bastante éxito, pero Mary se vio obligada a abandonarla temporalmente para atender y acompañar a su querida amiga Fanny Blood, que se había ido a vivir a Portugal con su esposo. Fanny estaba próxima a dar a luz y además padecía de tuberculosis, lo que hacía su situación doblemente riesgosa. Y Mary no podía abandonar a su queridísima amiga en esas circunstancias. Así que emprendió el viaje a Lisboa. Desgraciadamente, a los pocos días de la llegada de Mary, murió su amada Fanny y también el bebé recién nacido. Después de permanecer 2 meses en Lisboa, en enero de 1786, Mary Wollstonecraft, con el corazón afligido por la pérdida de su amiga, regresó a su escuela de Newington y se la encontró en un estado lamentable. Durante su ausencia, sus hermanas se habían peleado y, lo que era peor, habían mostrado una total incapacidad para dirigir la escuela. Así que Mary se vio obligada a cerrarla y a buscar trabajo. Consiguió un puesto de institutriz para ocuparse de la educación de las hijas de Lord Kingsborough en Irlanda. Pero, como requería el conocimiento del francés, Mary, que no se arredraba ante nada, de inmediato se dio a la tarea de aprender el francés, que, como veremos más adelante, en su vida futura le iba a ser de gran utilidad el dominio de esta segunda lengua. Además, era la oportunidad de satisfacer un viejo anhelo, conocer Irlanda. En una ocasión le había comentado a una de sus amigas sobre los atractivos que este país tenía para ella.
De entre todos los lugares del mundo, anhelo visitar Irlanda. Las mujeres son tan elegantes y los hombres agradables. Tengo a gran honor su hospitalidad y adoro su espontaneidad. En suma, son gente próxima a mi modo de ser. Me agrada su temperamento cálido y afectuoso. Y si fuera yo mi propia dueña, pasaría el resto de mi vida entre ellos.
Mary se desenvolvió extraordinariamente bien en su trabajo de institutriz. Los niños le tomaron un gran afecto, sobre todo Margaret, la hija mayor de Lord Kingsborough, quien siempre se acordaría de Mary Wollstonecraft como la persona de más mérito y más cultivada que había conocido en su juventud. Una persona tan admirable que le señalaba sus defectos y, sobre todo, la animó a cultivar su inteligencia. Pero Mary solo permaneció poco más de un año en este trabajo porque, al parecer, Lady Carolina Kingsborough no veía con buenos ojos que sus hijos le tuvieran tanto aprecio a su nueva institutriz y que, además, los amigos que acudían de visita al imponente castillo de la familia encontraran un gran gusto en platicar con la señorita Wollstonecraft por su conversación interesante y su amplia cultura. A pesar de la humillación de haber sido despedida, la estancia con esta noble familia irlandesa dejó sus frutos en Mary. Aumentó su experiencia sobre la naturaleza humana y se acrecentó su inclinación igualitaria, pues confirmó que los aristócratas eran vanidosos, pedantes e indolentes, y se convenció, como sostenían sus admirados amigos los disentes, que las clases medias eran más virtuosas, más felices y sobre todo tenían una mayor cultura por su interés en cultivar su inteligencia con el conocimiento. Mary se encontró nuevamente sin empleo y sin medios para mantenerse. Decidió entonces recurrir al editor Joseph Johnson, que le había publicado su primer libro y además era amigo del doctor Price, y apoyaba a los dissenters y a intelectuales radicales distribuyendo y publicando sus obras. Joseph Johnson albergó a Mary en su propia casa mientras conseguía ella un lugar donde establecerse y además le invitó a colaborar en su revista Analytical Review. La librería de Joseph Johnson en Londres era un lugar de reunión de pensadores radicales, dissenters, reformistas, pintores. Era una especie de club donde se celebraban amenas tertulias hasta muy entrada la noche. Desde un principio, Mary sintió una enorme simpatía por Johnson, tanto que en una de sus cartas al hermano de su difunta amiga Fanny le comentó:
te encantaría el señor Johnson, si supieras cuán amable ha sido conmigo. Siempre que estoy hastiada de la soledad, acudo a casa del señor Johnson y allí encuentro la clase de compañía que más me agrada.
Johnson se convirtió en el mejor amigo y confidente de Mary, y ella en una colaboradora muy importante. Mary resultó ser una trabajadora incansable. Además, se le asignó una tarea en la revista que la apasionaba: traducir y comentar los libros de actualidad. Gracias al círculo de escritores y filósofos que acudían a la librería de Johnson, Mary se adentró aún más en los pensadores franceses de la Ilustración. Además, ya dominaba el francés. En esas animadas tertulias se discutía con entusiasmo de infinidad de temas: sobre la primacía de la razón y la importancia del conocimiento, sobre la igualdad de los seres humanos, sobre la educación de la mujer, sobre el futuro de la sociedad. Mary conoció allí al pintor Henri Fuseli, un dandy, un conquistador, del que se enamoró perdidamente. Todos sabían de la pasión de Mary por Fuseli, y este, un hombre de 47 años, se sentía halagado de haber despertado el amor de una joven de 29 años, tan talentosa y atractiva como Mary. Pasión que el pintor simbolista Fuseli fomentaba sin corresponder. Mary no era una mujer bonita, pero sí muy atractiva. Alta, de buena figura, con ojos castaños muy expresivos y facciones regulares, pero vestía en forma desaliñada. Siempre llevaba sus cabellos lacios y un sombrero de castor y medias negras. El hecho de que Fuseli estuviera próximo a casarse no impidió la relación entre ellos. Además, no era una relación de amantes, sino una relación platónica de encuentros amistosos y conversaciones apasionadas. Mary, siempre dispuesta a tomar la iniciativa, le escribía a Fuseli encendidas cartas de amor. Y además llegó a proponerle una especie de ménage à trois, como dicen los franceses, es decir, un arreglo de tres. Ella, Mary, viviría con Fuseli y su esposa Sophie y haría las veces de compañera espiritual de Fuseli, pues no podía resistir el vivir separada de él. Sophie, que hasta entonces no se había dado por enterada de la relación, montó en cólera y por supuesto se negó rotundamente a tan absurda idea. A Fuseli no le quedó otro remedio que apoyar a su esposa. Y Mary, triste y humillada, se sintió muy dolida por el rechazo de Fuseli. Los asiduos a las tertulias de la librería de Johnson seguían ávidamente los disturbios que se estaban dando en Francia. Y cuando se supo de la toma de la Bastilla en julio de 1789, la explosión de júbilo no se hizo esperar. Todos gritaban, cantaban, se abrazaban. Mary participó también de ese fervor revolucionario. ¡Aleluya!, exclamaban entusiasmados. ¡Libertad! ¡Amor fraterno para siempre jamás! ¡Abajo el poder monárquico y clerical! Y cuando el conservador irlandés Edmund Burke publicó sus reflexiones en torno a la Revolución Francesa, libro en el que censuraba, entre otras cosas, los hechos sangrientos de la Revolución, el espíritu antirreligioso y la confiscación de los bienes del clero, Mary le envió una carta llena de indignación en la que le decía:
es imposible leer media docena de páginas de vuestro libro sin admirar vuestro ingenio y al tiempo rechazar con indignación vuestros sofismas.
Johnson animó a Mary a que escribiera una crítica más extensa sobre el libro de Edmund Burke. Mary puso manos a la obra y en unos cuantos días escribió un pequeño libro titulado Vindicación de los Derechos del Hombre, en el que rebatía a Burke. El libro de Mary fue la primera protesta que se escribió en contra de las ideas conservadoras de Edmund Burke y tuvo tanto éxito que Mary Wollstonecraft se convirtió en una figura famosa. Se le hicieron homenajes, se pintó un retrato de ella y apareció una balada satírica en los periódicos hablando de Mary como la amazona resuelta a detener la loca carrera del insensato Burke. Mary veía en la Revolución Francesa la esperanza de crear un nuevo orden social y, sobre todo, de lograr la igualdad de los derechos de la mujer. Este era un tema que obsesionaba a Mary. Además, era un tema de actualidad. Los filósofos de la Ilustración en Francia, en España e Inglaterra habían centrado su atención en el papel de la mujer en la sociedad y en la necesidad de que se le diera una educación para cumplir su delicada misión de madre. Johnson nuevamente animó a Mary a que escribiera sobre ese asunto que tanto le apasionaba. Mary se puso a escribir y, posiblemente presionada por Johnson, en tan solo 6 semanas terminó su famoso libro Vindicación de los Derechos de la Mujer. Pero las prisas le impidieron afinar sus ideas y ella no quedó satisfecha de su obra. Tanto que en una carta a uno de sus amigos le comentó:
Estoy descontenta conmigo misma por no haber hecho justicia al tema. No sospeches que es falsa modestia. Lo que quiero decir es que, si me hubiera tomado más tiempo, podría haber escrito un libro mejor en todos los sentidos de la expresión.
Efectivamente, Vindicación de los Derechos de la Mujer es un libro que carece de una estructura ordenada. Es muy repetitivo en sus ideas, pero en cambio tiene un tono apasionado que anima su lectura. Mary consideraba que la mayor injusticia que se había cometido con la mujer era dejarla sumida en la ignorancia y que la precaria educación que recibía estuviera dirigida únicamente a aprender todas las artes para agradar y atraer al hombre. La ignorancia era un cautiverio que hacía de las mujeres unas esclavas del hombre y de la sociedad. Censuraba además acremente a los hombres galanteadores y a los libertinos que al despertar la pasión de la mujer la alejaban de sus deberes. De esta situación no estaban exentas los esposos que con el apetito sexual seducían a sus mujeres. Por eso en el matrimonio mismo, según Mary, la pasión de un principio que llevaba a 2 seres a unirse debía sublimarse en un sentimiento más elevado, el de la amistad, para que esa pasión, que calificaba de lasciva y voluptuosa, no distrajera al padre y la madre de sus deberes con los hijos. Su gran queja era que las mujeres, por la pasión que despertaban en ella los hombres, se alejaban de su deber más importante, el de ser madres. Mary, haciendo eco a los pensadores de la Ilustración, repetía incansablemente en su libro que
uno de los grandes deberes que van unidos al carácter de la mujer por su naturaleza es el cuidado de sus hijos durante su infancia.
Para ello, según Mary, era necesario fortalecer la inteligencia de la mujer para que pudiera ejercer un cariño maternal ilustrado. Consideraba además el deber de la mujer como madre como un deber ciudadano, es decir, la tarea principal de ellas era ejercer su ciudadanía a través de la educación de los hijos. En algunos párrafos Mary alcanza un nivel de exaltación tal:
si vosotras, hermanas mías, realmente poseéis modestia, deberías recordar que la posesión de la virtud, llámese como se llame, es incompatible con la ignorancia y la vanidad. Deberíais adquirir aquella sobriedad mental que sola inspira la práctica de los deberes y la busca del conocimiento, porque si no permaneceréis todavía en una dudosa situación de dependencia.
y solo seréis amadas mientras seáis bellas.
Aunque Mary consideraba el principal deber de la mujer asumir su responsabilidad como madre, también afirmaba que las mujeres podían desarrollar otras actividades, como estudiar el arte de la medicina y curar, ser buenas enfermeras y parteras, estudiar política, dirigir granjas, llevar una tienda y mantenerse erguidas viviendo de su propio trabajo. Además, debían de tener existencia civil, tanto casadas como solteras, debían de hacer oír su voz ante el Parlamento, ante los representantes del gobierno. Pero Mary también abogaba por el derecho al divorcio y a la libertad de elección para contraer matrimonio. Es indudable que el libro de Mary refleja las corrientes del pensamiento de su época. La Ilustración, por el énfasis que pone en la educación de la mujer. El Romanticismo, por su tono exaltado. Y también el Puritanismo, al calificar el apetito sexual dentro del matrimonio como lascivo y voluptuoso. La vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft alcanzó un éxito extraordinario y también provocó una encendida polémica, aún entre sus propios amigos que no veían con buenos ojos el feminismo. Desde luego, no faltaron los comentarios satíricos en contra de Mary, a la que calificaban de hiena con faldas, serpiente filosófica. El libro se tradujo a varios idiomas e influyó enormemente en el ánimo de las mujeres, y Mary se convirtió en una de las mujeres más célebres de Europa. Por hoy, damos por terminado este programa. Espero que haya sido de su agrado. No se pierdan la segunda parte la próxima semana. Agradecemos la presencia de María Inés Pintado. En los controles técnicos, Miguel Alejandro Sánchez. Musicalización, José Luis Otelo. Guión e investigación, Leonor Cortina. Producción, Salvador Pérez. Se despide de ustedes, como siempre, Leonor Cortina. Recuerden que tenemos una cita la semana próxima. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.